Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Saludos a través de ESPN Deportes. Aquí estamos en Cronómetro. Se dio la campanada. El campeón de Europa, Italia, se va al repechaje al empatar a cero goles el día de hoy con República de Irlanda, mientras Bulgaria pierde 4-0 ante Suiza, y Suiza con esos 4 goles, con 3 tenía, era de sobra, manda a Italia al repechaje. Al campeón de Europa se va al repechaje, o sea que cuidado, ¿eh? Italia, Portugal, Suecia, hay varios equipos fuertes en el repechaje, se la van a pelear durísimo. Y además tendremos todo lo que se ha hablado sobre Estados Unidos y México, el Canadá-México que se juega el día de mañana, los que han calificado, en fin, todo esto lo tendremos en Cronómetro. Saludos, David Faites, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También a Suiza se une, bueno, se confirma la selección de Inglaterra ya oficialmente. Hoy le ha metido 10 goles por 0 a San Marino, realmente una vapuleada histórica. Y bueno, ahí están, como tú dices, podía darse en el sorteo de pronto un Portugal contra Italia, que sería un partido, pues una serie realmente complicada en la reclasificación, ¿no? De pronóstico reservado. Y además, el hecho de que Cristiano Ronaldo, pues en su último mundial, porque este va a ser su último mundial obviamente, pues no esté asegurado para jugar el último mundial Cristiano Ronaldo. Puede quedar fuera Portugal, ¿eh? Ayer hay críticas sobre Fernando Santos porque tiene un gran equipo de fútbol, tiene mucho talento, tiene juventud, tiene a Cristiano y no puede, y pierde en casa con Serbia, José Ramón. Increíble.
Bueno, Serbia tiene también un equipo muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, famoso serbio-mexicano, Bora Milutinovic, ¿no? Serbio-mexicano.
Es la primera vez que va Serbia a un mundial de fútbol. Nunca ha ido a Serbia.
Increíble, increíble.
Ha ido a Yugoslavia. José Ramón, vamos. Era Yugoslavia. Pero Serbia no.
Y el que está muy contento es Novak Djokovic, por supuesto. Que es la gran figura del deporte serbio, ¿no?
Imagino que estará contento. Igual que está contento bueno, Modric, que fueron a Rusia y le ganaron a Rusia 1-0 y lo eliminaron.
De acuerdo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la CONCACAF. Y la pregunta es si Estados Unidos, después de lo que ocurrió el viernes por la noche en Cincinnati, le ha tomado la medida ya a México. Tercera victoria consecutiva de la selección de Estados Unidos sobre México. ¿Le tomó la medida, José Ramón?
Pues este año sí. De 3 partidos, 3 victorias. Dirán que apretadas, que no apretadas, que por un gol no. La del fin de semana pasado, el viernes, no fue apretada, fue una buena victoria. Segundo tiempo no existió México, arrasó Estados Unidos. Los hombres de medio campo jugaron muy bien. McKennie, Adams, por supuesto Pulisic, que entró como revulsivo. También estuvo Wea, el hijo del famoso capitán liberiano, hoy presidente de Liberia, y balón de oro africano, primer balón de oro africano. Y bueno, jugaron muy bien y merecieron ganar 2-0 tranquilamente. Los Estados Unidos respondieron y Estados Unidos se crece ante México, es indudable. Juega bien, reúne sus mejores figuras y demuestra que es un equipo que puede estar en el Mundial de Fútbol de Qatar. Va a estar, Estados Unidos le importa mucho estar en el Mundial de Qatar porque va a organizar el siguiente Mundial y eso le da fuerza para seguir preparándose de cara al 2026. Ganó bien, merecidamente, México no jugó bien, jugó un poco el primer tiempo, tuvo algunas llegadas, pero está fallando la selección mexicana, está fallando la dirección técnica, está fallando los jugadores claves, sobre todo los europeos que vienen o cansados o lesionados, o no en buen momento, y no hay refuerzos aquí en México para sustituirlos, o si los hay, no los quieren poner.
Sí, es evidente que más allá de que tomarle la medida, yo creo que el que no encuentra su medida futbolística es México, eso es indudable. Hace ya un buen tiempo que venimos advirtiendo de que hay voces de que México no está jugando bien al fútbol. obtiene los resultados en la CONCACAF porque el nivel del área es muy pobre, es muy pobre. Pero si tú analizas equipos competitivos en el área de CONCACAF, de pronto la selección de Canadá. Canadá le hizo un partido a México para ganarle en el Estadio Azteca. Y Estados Unidos, cada vez que lo ha enfrentado en los últimos meses, le ha logrado vencer al conjunto mexicano. Hubo un momento, José Ramón, en que algo se desvirtuó en la trayectoria, en el proceso del señor Gerardo Martino. Algo ha ocurrido. No responde en la banca, ni tampoco responde en la cancha, pero los problemas empiezan en la cancha, José Ramón, donde no, esos jugadores no, que no tanto alabamos.
Porque no tiene jugadores para meter en la cancha.
Por eso, pero si no la pasamos si alabando europeos, a Chucky Lozano y aplaudiendo si a Jiménez y aplaudiendo al Tecatito
si
y no funciona.
Si no caminan bien los europeos, tiene que quitarlos y poner otros jugadores. Punto.
Pero
sí,
¿a quién, José Ramón? ¿A quién?
Pues ya,
¿a quién?
Ya tendrá también que buscar. Jiménez no hizo absolutamente nada en el partido. Chucky Lozano hizo una jugada de
y
gol.
Entró y Funes Mori, tampoco pasó nada con él, José.
Nada,
Ramón,
porque Funes Mori entró al final. Bueno, entonces, quiere decir que no tenemos equipo para competir a Estados Unidos. Punto, así de fácil.
Yo creo que es una... Este equipo del Tata Martino se perdió y también creo que es... De alguna manera hemos sobrevalorado a estos futbolistas, realmente, porque ninguno de ellos...
Dime
en qué equipos europeos de primer nivel juegan estos futbolistas. No juegan en equipos de primer nivel europeo. Juegan en equipos y bueno, el Chucky Lozano ni siquiera es titular indiscutible con el Nápoles, José Ramón. Juega un partido como titular, otro como suplente. Bueno, vamos a ver lo que dice el Abuelo Cruz. Aquel futbolista muy emblemático, carismático.
Faitelson, los jugadores siempre van a defender a los jugadores. Lo vimos el viernes. Exjugador que entrevistábamos defendía siempre a los jugadores y echaba la culpa a la banca.
No, de acuerdo, tiran a la banca. Dice que esto es, hay que. El mal diagnóstico del entrenador. A ver, yo con todo respeto para el Abuelo Cruz, yo creo que Gerardo Martino sí comete algún error porque no es capaz de pues generar los cambios, los ajustes que necesita el equipo mexicano y el equipo se le cae en la segunda parte total y rotundamente. Pero José Ramón, también tienen responsabilidad los futbolistas. Yo a los futbolistas los vi hasta faltos de
personalidad. Tienen más responsabilidad
los
futbolistas que el técnico, más responsabilidad. Son los que salen a la cancha, van con una estrategia a jugar el partido de fútbol y al final de cuentas se desbaratan, se desmoronan en el segundo tiempo y Estados Unidos les pasa por arriba. Por potencia, por físico, por calidad futbolística, porque Estados Unidos juega bien al fútbol, el medio campo es muy bueno y tiene jugadores desequilibrantes y con eso gana.
Sí, de acuerdo. Ahora, hay un tema aquí que lo más sencillo, José Ramón, y mucha gente decía, es que ahora hay gente que aprovecha la derrota de México para pedir que se revisen las estructuras del fútbol mexicano. ¡Claro que lo aprovechamos! Porque finalmente esas estructuras endebles, ultrajadas, estructuras hechas para el negocio, como manejan
viejas,
el fútbol mexicano.
Muy viejas estructuras.
Correcto. No, no, y no solamente eso, José Ramón. ¿Cómo se maneja siempre históricamente el fútbol mexicano?
Claro.
El fútbol mexicano en sus 60, 70, 80 años como profesional, siempre ha sido manejado por las mismas personas, por la misma empresa,
siempre.
Por el mismo
siempre,
grupo.
Siempre. Entonces,
y los directivos
en las
del fútbol.
Siempre.
A ver, ¿qué esperan ellos, José Ramón, cuando llegan decisiones de pronto de dueños de clubes como abolir el ascenso y el descenso? ¿Qué esperan cuando han llenado la liga de jugadores extranjeros en todas las posiciones? ¿Qué esperan cuando no dejan ir al futbolista mexicano fácilmente a Europa porque piden cualquier... Sale un jugador bueno y dicen, vale 20 millones de dólares. Si lo quieren, vale 20 millones. Yo no lo voy a regalar, dicen los directivos mexicanos. Pues estos son los resultados, José Ramón. A largo plazo, estos son los resultados de esa estructura endeble de un fútbol hecho para hacer dinero, no para ganar partidos.
Yo me cansaba de decir que es una liga de plástico que genera futbolistas de plástico y, por lo tanto, directivos de plástico. Todo es de plástico, todo es para vender y para hacer dinero exclusivamente. Y, por lo tanto, eso repercute en la selección nacional. Si los que están en Europa no caminan bien, no andan bien, no juegan en clubes de potencia o no son potencias futbolísticas, lógicamente no le van a dar el rendimiento a México en partidos contra equipos de CONCACAF más o menos fuertes, como son Estados Unidos, Canadá y Panamá, que ha subido también.
De acuerdo. Y generalmente mientras preguntamos cuánta responsabilidad tienen los seleccionados de esta derrota, generalmente, José Ramón, esperamos hasta el Mundial de Fútbol para saber qué tipo de nivel tiene una selección mexicana de fútbol, pero ahora no tuvimos que esperar al Mundial.
No, no, ahí lo tienes ya frente a Estados Unidos, el nivel.
Correcto, más de un año antes en Cincinnati, y mañana por la noche puede ser evidente esa distancia que tiene México con respecto a competir en los mejores lugares o en los máximos niveles.
Bueno, así es.
No hay, no hay, no hay un equipo. Y luego tenemos un problema muy grave. La CONCACAF, yo insisto, la CONCACAF te maquilla todo, te engaña, porque México va a El Salvador y le gana a la selección de El Salvador, porque México enfrenta a una selección de Honduras y le gana a la selección de Honduras con una mano en la cintura, no jugando bien al fútbol. México saca los resultados y no juega bien al fútbol. Y al final del día, cuando tienes que enfrentar a una gran potencia o a un equipo con más alto nivel de competencia, como lo es Estados Unidos, que tiene jugadores jóvenes en todas sus líneas, futbolistas, todavía no figuras, ¿eh? Jugadores que están en Europa, en buenos equipos, no, en buenas ligas, pero todavía equipos. No son figuras.
No, se están forjando. Estados Unidos piensa en el 26, no piensa en el Qatar.
Ahora, es increíble cómo, y vuelvo a lo mismo, José Ramón, cómo se ha descompuesto este equipo de pronto. Mira que criticamos mucho la era de Juan Carlos Osorio. Osorio vivió un Waterloo, o vivió su momento más álgido, sí, en aquel 7-0 con Chile, correcto.
Pero pasó caminando. Pero realmente, la
sí, fue competir. Es decir, bueno, la única victoria en 48 años y contando de México en Estados Unidos la consiguió en aquel Columbus el equipo de Juan Carlos Osorio con el remate de cabeza de Rafael Márquez.
Se cambiaron a Cincinnati y pasó lo mismo. Ahora empezó el 12 de Cincinnati.
De acuerdo.
En fin,
yo creo, José Rabón, que a mí lo que me preocupa mucho es que no hay tiempo ni lugar donde realmente México pueda reorganizarse, pueda mostrar otro tipo de condiciones futbolísticas.
Pues año y medio para el Mundial.
¿Qué falta? Sí, año y medio, pero no hay dónde probarse, José Ramón, no hay dónde ensayar, no hay dónde foguearse.
No va a salir un fenómeno, no va a salir un fenómeno.
No.
Ninguno. No. Si traigan la Arteaga.
¿Y cuántos disque fenómenos están atorados? Ahora dicen que, bueno, que tiene que volver Chicharito. ¿Ustedes creen que con Chicharito la selección cambia? Por favor, ¿de qué me están hablando? Lainez era un proyecto para convertirse en gran figura. No juega en el fútbol de España. Fue pasado del América al Betis y ha jugado unos cuantos minutos en los últimos años, José Ramón. Es increíble.
Ahí está Macías también, el caso de Macías.
Macías se perdió también. Bueno. Pero bueno, así es este fútbol. Nos
así
conformamos
es este
con
fútbol.
Algunos triunfos en selecciones con límite de edad, el
esto
vivimos de la medalla de olímpica,
esto
la selección sub-17, pero realmente nuestro
fútbol
no alcanza para más.
Lo veremos lejos.
Y miren cómo España cambió a su generación y ya está en el Mundial, Cristiano todavía no. Bueno, 5 minutos y están, por supuesto, José Ramón, en apogeo las eliminatorias europeas. Tuvimos ya algunos calificados el fin de semana, entre ellos la selección de España, que había pasado por cierta polémica. José Ramón, saludamos a Manu Martín, allá en Madrid.
No, la polémica...
¿Qué tal, cómo estáis?
Se la armaron al asturiano Luis Enrique, la prensa española de Madrid, porque no llamaba a ningún jugador del Madrid, pero Luis Enrique hizo un buen trabajo, fue tercer lugar de la Copa Europea, segundo lugar de la Nations League y calificó a España. ¿Sí o no, Manu?
Correcto. Manu, ¿nos escuchas?
Sí, os escucho. Estaba escuchando atentamente. Yo os voy a decir una cosa. Luis Enrique lo que ha hecho mejor no es hasta dónde ha llevado a este equipo, sino el ser capaz de ir renovando, porque esta selección está en renovación, ¿eh? No ha culminado todavía la renovación, y clasificarse para el Mundial ganando a Suecia y a Grecia tampoco es que tenga un mérito muy, muy, muy especial. Simplemente que, viendo lo que le ha pasado a Portugal o a Italia, lo tenemos que celebrar. Esto es así. Pero Luis Enrique, es que me están hablando y me estoy volviendo un poquito loco.
A ver si lo corregimos ahí. Tenemos un problema técnico que enseguida vamos a corregir.
Os
para
decía,
seguir platicando con sí. Manu.
Os decía que para mí el mérito de Luis Enrique es ser capaz de hacer la transición como líder, ser capaz de cambiar las costumbres de un equipo muy mal acostumbrado en los últimos años, sobre todo en las grandes competiciones, y no hablo del terreno de juego, sino que hablo de fuera del terreno de juego, y lo más grande, que ha sabido agrupar jugadores que estén a sus órdenes y que piensen y jueguen como él quiere. Un poco lo que hace el Cholo en el Atlético de Madrid, y el que no acepte esto no va a la selección, y de ahí las críticas que se ha llevado con las bajas de algunos jugadores, pues Iago Aspas, qué decir de Sergio Ramos y demás. Con lo cual creo que tiene mucho mérito, pero no nos volvamos locos. Como decía Luis Aragonés, hemos ganado, pero sin presumir. Todavía hay mucho trabajo que hacer con esta selección.
Pero ¿para qué le alcanza en el Mundial? Porque España es una potencia del mundo, del fútbol. ¿Para qué le alcanza? Una potencia del mundo no va al Mundial a ver qué es lo que pasa. Va al Mundial a ganarlo. ¿Va España a ganar el Mundial de Qatar?
Yo creo que no. Esto ya cada uno podemos opinar lo que queramos, pero insisto, este es un equipo que está en transición, donde se van jubilando los más veteranos, ya han ido saliendo y sabemos muchos nombres de los que ganaron el Mundial en 2010 o la Eurocopa en 2012, y donde van entrando jovencitos como Gavi, como Ansu Fati, y esto es lo que hace que no sepamos hasta dónde puede llegar esta España. Pero, David, es que a la Eurocopa se fue con unas críticas enormes, como decía José Ramón, porque no iba Sergio Ramos y no iba ninguno del Real Madrid, y se llegó hasta las semifinales. A la Nations League se fue con unas críticas todavía más grandes, porque llegaba un chico que había jugado dos partidos en primera división, un tal Gavi, y ahora resulta que Gavi fue el mejor de la Nations League y que fue el mejor del partido frente a Suecia. Es decir, cuando tú estás en esa situación puedes esperar todo, pero no te extrañe no llevarte nada. O, como ha ido Luis Enrique, según los críticos y los que más saben aquí en este país de fútbol, que iba a no llevarse nada, y fíjate hasta dónde llevó. Por lo tanto, seamos cautos. Y os voy a decir otra cosa que pienso de este Mundial, más allá de España. Este Mundial se va a jugar en unas fechas diferentes, en un momento muy diferente de la temporada en todos los países, y con unos seleccionadores que no van a contar con los jugadores durante 2-3 semanas para poder preparar bien el Mundial. Con lo cual, hay selecciones que 3 días antes de empezar va a ser cuando se junten. Con lo cual, el que mejor maneje los hilos fuera del terreno de juego va a ser el que más lejos llegue dentro del terreno de juego. Y esto nos va a hacer que nos llevemos muchas sorpresas en este Mundial. Y por eso digo que España es aspirante a todo, pero que si no se lleva nada, tampoco es para que nos sorprendamos o nos llevemos las manos a la cabeza. Porque también creo que esta España es mucho más de futuro. Un poco lo que antes os escuchaba de Estados Unidos.
Así es una España de más futuro por los jóvenes que están llegando. Y no nos olvidemos de que también llegó al mejor jugador joven, Pedri, en la Copa Europea, donde jugó brillantemente, además de Pedri.
Otro más.
A Javi. Hay jugadores muy buenos, jóvenes. Junto a los veteranos.
Finalistas olímpicos.
133 partidos Sergio Busquets con la selección española. 133. Es un veterano.
Ahora, José Ramón.
¿Llega a Qatar o no llega a Qatar?
Correcto. Hablemos ahora de Cristiano Ronaldo. A ver, la pregunta aquí, Manu, después de lo que pasó ayer en Lisboa, ¿mancharía su carrera no ir a Qatar? Porque además Cristiano puede llegar a Qatar como el máximo anotador de todos los tiempos en la historia del fútbol. Está ya muy cerca de batir a este jugador. ¿Cómo se llama, José Ramón, el austriaco, este futbolista que nada más tú conoces? Yo la verdad no me acuerdo mucho de él, no, pero que no hizo cualquier cantidad. Cualquier cantidad.
50 cuando nació.
Seguro que le entrevistaste, José Ramón.
No, no.
Pero a lo que voy es que mancharía su carrera Manu sin ir al Mundial de Qatar.
Josep Bisek.
No.
Josep Bisek.
Ese, Bisek. Bisek.
David, yo creo que mancharía su ego, pero no su carrera. Yo creo que Cristiano Ronaldo ha hecho ya cosas tan grandes como para si no va a Portugal a este Mundial, que todavía está por ver, que todavía está por ver. Yo creo que Cristiano Ronaldo, nos vamos a acordar de que no está Portugal y de que no está Cristiano Ronaldo durante ese mes de competición. Cuando pase el Mundial, seguiremos pensando que Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes de la historia del fútbol y que ha tenido la mala suerte o la buena suerte. Esto es lo mismo que decimos de Rafa Nadal y Roger Federer y ahora con Djokovic, de coincidir dos astros que individualmente hubieran sido y hubieran pasado la historia como los más grandes. Han coincidido los dos juntos y unos le tiran a Messi y otros le tiran a Cristiano Ronaldo. Pero creo que no mancharía su historial, mancharía su ego porque él quiere todos los récords del mundo y quiere estar en todos los mundiales y estar en todas las fiestas, que me parece que es lo que le ha llevado a ser uno de los grandes. Es que yo soy cristianista, yo defiendo mucho a Cristiano.
Ahora, ayer le ganaron el partido faltando un minuto de juego, un remate de cabeza. Portugal estaba marcando muy mal. El técnico no aprovechó las figuras que tiene Portugal. Portugal está plagado de figuras.
Sí, pero está plagado de figuras que juegan bien con sus clubes, pero no con su selección. Y creo que a Portugal, y hoy ha pasado con Italia, le está pasando ese mal que tienen los campeones. que cuando un equipo nacional sale campeón, al seleccionador le cuesta tanto dejar fuera de las convocatorias a los hombres con los que salió campeón, que al final se acaba ahogando con ellos. Y le ha pasado a muchos seleccionadores, empezando por Del Bosque, que fue el mayor error. Él te decía, ¿y cómo les dejo fuera si estos son los que nos hicieron campeones? Pues yo creo que a Fernando Santos le está pasando exactamente lo mismo, por no decir por el partido que hemos visto hoy de Italia, a Mancini. Yo creo que son selecciones que no acaban renovándose a tiempo y acaban pagándolo caro.
Sí, lo de ahora, Italia, Italia es grave, el campeón de Europa eliminado. Sí, va a repechaje, de repechaje.
No, eliminado, campeones, va a repechaje.
No, está a repechaje, pero en repechaje.
Los dos últimos campeones.
Hay tantos,
es, y verdad.
Es el último campeón de Europa. Y solamente
sí, está bien,
tres
está bien.
En repechaje al Mundial, tres.
De acuerdo, los tres ganadores. Sí, ahora,
el repechaje es una locura.
Manu, lo que sí, volviendo al tema de Cristiano, pues el que lo lamentaría mucho es la FIFA, ¿no? Y también los organizadores de Qatar, porque Cristiano te engalana un campeonato mundial de fútbol. Es una de las grandes figuras del fútbol de todos los tiempos.
Lleva a Messi, no te preocupes. Va Messi.
Sí, pero ese figuras. Es el aspecto comercial. La pregunta era si mancharía su carrera. Yo creo que no la mancha. Quien mancha es a Qatar, que quiere todavía hacer más dinero del que ya está haciendo.
Lo único
pero,
es que es su última esperanza,
pero,
Manu.
Pero
la
fíjate,
última esperanza de lograr un título del mundo. Que no lo, que,
pero fíjate.
Que hay mucha gente que dice que le hace falta su currículum, tanto a él como a Messi. Es la última oportunidad.
No, yo creo que
pero bueno.
Si no lo ganan, tampoco lo van a echar de menos. Pero fíjate una cosa. Cuando arranca el Mundial, en ese mes nos olvidamos de todo. De que no está. Estamos tan pendientes de lo que hay día a día que nadie se va a acordar de si está o no está.
Estamos de acuerdo, Manu.
Manu, un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
Saludos hasta Madrid. Buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, vámonos hasta Edmonton, José Ramón, donde están bajo cero en Edmonton. Congelados. Esperemos que no se le congele la
fiesta
a la selección mexicana. No,
espectacular. Te llevaste a Cincinnati, que parecías un oso,
bueno, lo
un
tenía
oso
que sacar.
En la bufanda.
Bueno, aquí está esta preciosa ciudad de Edmonton, bajo cero, y además con una tormenta de nieve que azotaba ya, José Ramón. Yo salí de Cincinnati el sábado y ya por la noche pasé por Chicago. Ya empezaban a prepararse para la primera tormenta de nieve de la temporada en el norte de los Estados Unidos. Y aquí tenemos esto, al norte de Canadá, ¿no? Noroeste de Canadá.
Noroeste de
Mira
Canadá,
el estadio.
Sí.
Está
sí, lo tiene que
congelado.
Porque si no, va a estar maltratadísimo para el partido, por el hielo.
De acuerdo. Será más complicado que Cincinnati, José Ramón. Realmente el clima, te quiero decir, el viernes por la noche, no fue un factor, José Ramón. El clima hacía frío, pero no tanto frío, y jugando al fútbol.
Fue Estados Unidos. El factor fue Estados Unidos.
El factor fue futbolístico. Ténganle miedo al fútbol, no le tengan miedo a la nieve.
Igual en Canadá. En Canadá, Canadá sacará, pues, su mejor equipo, el equipo que vino a jugar a México, quizá todavía más reforzado, y luchará igual que Estados Unidos para ganarle a México. Son momentos en que ellos viven esos partidos para buscar derrotar a México y sacarle ventaja o alcanzarlo en la puntuación y acercarse al Mundial, porque Canadá y Estados Unidos quieren ir al Mundial de Fútbol. Ambos también son parte del Mundial de 2026 y por lo tanto pues, se preparan para ello. Y Canadá tiene un buen equipo,
como mostró
en el Estadio Azteca. Tiene un buen equipo.
Sí, yo creo que más que temerle a la nieve, hay que temerle al fútbol canadiense, que anda bastante bien. Y más que temerle a la nieve y al fútbol canadiense, hay que temerle al nivel futbolístico que ha mostrado la selección mexicana en los últimos partidos, que nos cansamos de repetir que México ha perdido el camino, ha perdido la brújula. Tiene que hablar Martino con los futbolistas, tienen que ser más profesionales, tienen que entregarse más, concentrarse más, realmente
y también,
entenderlo.
También, Faitelson, alguien tiene que hablar con Martín.
Ah, de acuerdo, José Rabón, pero hablábamos de que el primer paso son los futbolistas, ¿no? Alguien tiene que hablar con Martino, no sé si será John de Luisa, si será el señor Gerardo Torrado,
no sé, alguien
pero alguien
que
tendría
Martino,
que hablar con Martino.
Tiene que ponerse las pilas y decir, es un partido.
A ver, José
que
Rabón, ¿qué
los
cambios harías?
No.
Bueno, esa fue una cuestión de un error suyo ahí en cuanto a la semántica, quizá, y que se interpretó mal, pero bueno, ¿qué cambios harías en el campo de juego, José Rabón? Primero, yo sacaría, a ver, Romo. Por ejemplo, Luis Romo es un futbolista que viene de Cruz Azul. No ha andado en el torneo Luis Romo. No está en su mejor momento. Tienes que buscar otra opción para Luis Romo en el medio campo. y tienes que ajustar la lateral, es tratar de llevar a tus mejores futbolistas, los que están en mejor momento. Pero no puedes llevar a algunos que con la promesa de que son buenos.
No puedes llevar a Romo si no está jugando bien. Por Dios, ¿no? Ahí estaba Orbelín. Estaba en la banca Orbelín Pineda, que tuvo mucho mejor temporada que Romo. Romo se perdió el partido, ni marcó, ni atacó, ni hizo absolutamente nada.
No.
Únicamente sacó una tarjeta amarilla. Se fue perdiendo el partido. Y van arrastrando a los jugadores que son mejores. Edson Álvarez cargó con el peso del medio campo y también se fue perdiendo el partido hasta que fue.
Mira, otro cambiado. Que no anda bien, José Ramón, este Catito Corona, a punto, ya no juega con
Deporto.
No,
anda bien.
Ya no juega con Deporto, no está bien.
No está jugando.
No está en forma futbolística.
Todavía no anda en su mejor momento, lógico, ese viene de una lesión muy seria. Es Jiménez. Sí. Aparece en algunos momentos, pero otros desaparecen.
Sí, pero en descarga de Jiménez, José Ramón tampoco tuvo balones el viernes para poder. Él necesita balones, dice que jueguen para él. Y realmente no hubo esa producción ofensiva en la selección mexicana de fútbol. Hubo dos oportunidades muy claras. Una la tuvo el Chucky Lozano y la falló frente al portero de Estados Unidos. Y la otra la tuvo Tecatito.
Si mete ese gol. El portero. Pero Estados Unidos, mientras México procuró dos llegadas, Estados Unidos tuvo 5 o 6 llegadas.
No, y sobre todo la segunda parte, José Ramón, donde México se vino para abajo, se derrumbó. Y Estados Unidos creció como equipo, la entrada de Pulisic le dio otro sentido. Tiene un medio campo muy dinámico Estados Unidos. Este chico Tyler Adams es fantástico. El Adams, otro que juega en el Valencia, José Ramón, Musa. Qué futbolista ese Musa, Dios mío. Va y viene. Y Wea. Y el de la Juventus que termina marcando el gol del 2-0. Bueno. Tiene un buen equipo de fútbol.
Y se defienden bien, son jugadores altos.
Y Canadá también tiene un buen equipo de fútbol. Yo no creo que al nivel de Estados Unidos, No al nivel de Estados Unidos, pero tiene un buen equipo de fútbol. Bueno, regresamos a hablar de NFL.
Los Cowboys que ayer arrasaron materialmente.
De acuerdo.
Hola, Pablo Ileoga, ¿cómo estás? Tenemos 5 minutos contigo para que nos platiques cómo ves el nivel de los Vaqueros de Dallas. ¿Tendrán posibilidad de llegar a los juegos de playoff o quizá al Super Bowl?
José Ramón, David, ¿cómo están? Un saludo. Definitivamente.
Saludos,
definitivamente,
Pablo.
José Ramón, es uno de dos equipos que tiene tan solo 2 derrotas. ¡Ey,
qué versión, hace Pablo! ¿La de ayer o la de hace una semana? ¿Cuál versión de los,
no,
de los
la
Vaqueros?
De ayer, La de ayer. Todos tienen un partido malo. Todos tienen un partido malo, David. Todos han tenido un descalabro. Incluso en la misma NFL, en esta temporada, Tennessee perdió contra los Jets, Buffalo perdió contra Jacksonville, Tampa Bay acaba de perder contra Washington. Tienes un partido malo y en una liga tan cerrada, tan competitiva, bueno, pues te puede causar una derrota. A Dallas le ocurrió eso. Ahora, ¿qué mejor manera para Dallas de salir adelante de un mal día? De venir a la siguiente semana y aplastar al rival que tiene frente. Y eso fue lo que hizo con Atlanta. Si es un equipo que puede pelear final de conferencia, si es un equipo que puede estar en la discusión del Super Bowl, si tú me dices de los equipos que podrían estar ahí, bueno, pues a lo mejor tendríamos que poner Green Bay, Tampa Bay, por el hecho de que tienen
figuras
como Aaron Rodgers y Tom Brady, ¿no?
Pero Pablo, y directamente con los Vaqueros de Dallas, un equipo de Super Bowl tiene que ser un equipo muy equilibrado en todas sus líneas. Y este equipo sabemos muy bien que tiene un buen ataque ahí.
Lo que pasa es que tú
equilibrado, Dallas.
Dallas, pero está equilibrado.
No, pero equilibrado. Bueno, sí. Ayer tuvo una gran actuación.
El perder un partido,
tanto Zach Elliott como...
Por Dios, Fighters, perdió un partido, pero ayer dio una paliza y una exhibición.
No, está muy bien, José Ramón, pero a ver, Pablo, dile a José Ramón que el nivel de los playoffs y el nivel para llegar a un Super Bowl tienes que tener una temporada excelsa.
Yo sé que cambia, es lógico, cambia.
Sí.
Cambia
por completo la postemporada.
Igual.
Y por eso yo decía, si ponemos a los equipos proyectados al Super Bowl, hay una figura que es muy importante y es la del quarterback, lo sabemos. Y ahí Aaron Rodgers y Tom Brady están por arriba de Dak Prescott, que ha tenido una muy buena temporada Dak Prescott. Eso
entonces no les vendas humo ahora, a los Vaqueros, Pablo, no les vendas humo a José Ramón y a los Vaqueros.
No, el humo, Fighters, no lo vendes humo a Chucky Lozano, hombre.
David, es que el que no quiera ver que Dallas es un contendiente en la Nacional es porque realmente no está viendo.
¡Ah, no! Oye, no es una liga. Oye, Pablo, no, en esa división, David, Pablo, no es una liga. En esa división, David, donde están los vaqueros, cualquiera es líder.
Bueno,
cualquiera,
pero, yo también, a ver, bueno, es su división. A ver. Es su división. Tendrá que competir contra otros equipos de otras divisiones.
De Dallas, David. Eso es culpa del otro equipo, de los otros equipos que no se refuerzan. ¿O qué acaso? Lo voy a llevar a sus terrenos. ¿O qué acaso Barcelona y Real Madrid eran equipos medio malos porque en una liga no competía nadie? Ellos les ponían a un equipo enfrente y les ganaban. Ellos tenían que ganar a los que estaban enfrente. Ellos no tienen la culpa de que la liga no era competitiva con el resto de los equipos. Entonces, Dallas está en una división, sí, que le favorece porque no es competitiva a sus rivales, pero ellos van y les ganan. Entonces,
no, está muy bien. Ahora, para llegar al Super Bowl, tienes que salir de tu división. Para llegar al Super Bowl, tienes que salir de tu división, ¿eh? Competir en otro nivel.
Ah, bueno.
Está bien.
Eso
está bien.
Lo sabe, Faitelson.
Bueno, a ver, hablemos de los Bucaneros, José Ramón. Ahí sí hay nivel. El campeón de la NFL y una figura del tamaño de Tom Brady. Ahí sí no, ahí no hablamos de dudas, Pablo.
Bueno, ahí pues sí. la duda la tuvieron contra un rival de la división de los Dallas Cowboys, perdieron contra Washington, y creo que fue un accidente,
Tampa. Pero repíteselo otra vez, perdieron contra Washington, que juega en la división de los vaqueros de Dallas, correcto. Ahí perdió Tom Brady.
Ahora, de acuerdo, yo creo que es un equipo, el de los Bucaneros de Tampa Bay, que tuvo su día malo. El conjunto de Washington encontró una forma de no prestarle el balón a Tom Brady al final del partido. Al final del partido montaron una serie ofensiva de más de 10 minutos y el mejor antídoto para cuando enfrentas a quarterbacks de esta talla, de Tom Brady y de Aaron Rodgers, es no le prestes el balón. Y para eso, bueno, tienes que moverlo y tienes que superar a la defensiva contraria. Hizo un buen trabajo Washington, pero sabemos que Tampa Bay es un mejor equipo y Tampa Bay estará peleando en la postemporada contra otros, incluidos los Dallas Cowboys.
Oye, Pablo, ¿y los Rams serán el mejor equipo de la NFL?
Yo creo este que momento. En cuanto a nombres y en cuanto a talento y en cuanto a roster, sí, José Ramón, solamente falta...
La semana pasada nos decían que Búfalo, ¿y ahora los Rams, Pablo?
No.
Yo no sé con quién hablaste la semana pasada.
¡Ay, con tu compadre Varela, con Eduardo Varela y decía Varela, Búfalo si tiene equipo Varela, para llegar a Super Bowl.
No, son varios los que están en esa discusión y los Rams es uno de ellos, David y José Ramón. Incorporaron a dos jugadores de altísimo nivel, Odell Beckham Jr., Von Miller. Las dos contrataciones, sobre todo la de Von Miller, cuando esté al 100%, es alguien que va a repercutir en la postemporada. Es un equipo que puso todas sus fichas este año a tratar de ganarlo todo. Si no lo gana todo este año, va a ser un fracaso por todo lo que hizo, ¿eh?
Pues esta noche en el Monday Night vamos a ver a los Rams.
Buen partido, ¿eh? Buen partido en Santa Clara, Pablo. Muy bueno, ¿no?
Ahí estaremos. Ah, es un muy buen partido, duelo divisional, y la invitación para que nos acompañen junto a John, Lalo y un servidor. Ahí los esperamos.
Muy bueno, bien, Pablo, yo dejé a John en el aeropuerto de Chicago. Dejé a John, iba emocionado, bien emocionado con ir a San Francisco. Y su lunes por la noche, por supuesto.
Claro, porque hay calorcito en San Francisco, hay viento, pero con calor. Haber
emocionado, ¿no?
¡Qué cruel eres, Pablo! ¡Qué cruel eres, Pablo, de veras! ¿Eh? No dejas de títere con cabeza. Un abrazo, Pablo. ¡Saludos!
¡Saludos!
¡Hasta luego, Pablo Viruega! ¡Hasta luego!
Bueno, aprovechó para tirar su gancho al hígado, Pablo Viruega. Aprovechó.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Siempre, aparte de Raúl, a mí alguien que admiré mucho fue el Chicharito. O sea, se me hace que... Y lo digo, o sea, por encima de Raúl, de pronto un jugador goleador como el Chicharito, no sé si va a existir en México o va a demorarse un poco en encontrar un tipo como él.
Bueno, verdad o mentira, Luis Gabriel Rey, aquel gran goleador colombiano que jugó en muchos equipos del fútbol mexicano, entre ellos Morelia, lo recuerdo en Morelia, dice José Ramón que alguien como él, que no sabe si vuelve a existir en el fútbol mexicano. Le da el reconocimiento histórico que merece Chicharito por el nivel a donde llegó con la selección mexicana y también jugando en clubes europeos.
Pedro, el otro día contra Estados Unidos con Chicharito y tres Chicharitos no hubiera pasado nada.
No. Lo mismo. De acuerdo. hubiera pasado exactamente lo mismo. Lo que sí es que yo creo que es una pena que el fútbol mexicano, o sea, esto es parte de lo mismo. Es una pena que un jugador como Javier Hernández esté fuera por temas disciplinarios de una selección mexicana. Es una pena porque se podría aprovechar sus grandes condiciones, que creo que todavía las tiene. Es un desperdicio. Tiene 32, 33 años Javier Hernández. Todavía puede rendirle a la selección mexicana de fútbol de acuerdo con lo que ha significado su paso por este juego, la historia de este juego.
Como un producto de
no
hay que recurrir a él.
No,
tienes que ser como Luis Enrique, dar la transición, si no México se va a quedar atorado con sus veteranos.
Pero México, a ver, José Ramón, pero México no tiene el mismo nivel de talento. México no tiene el mismo nivel de talento que tiene España para dar esos cambios generacionales así. No hay. No se producen tantos futbolistas. Bueno, pero también todo empieza desde los clubes. Los clubes tienen que trabajar mejor, tienen que bajar el número de jugadores extranjeros, tienen que vender a los jugadores más rápido. Tienen que vender más rápido los jugadores a Europa.
El ejemplo de la selección de Luis Enrique, lo que decía, la mayoría de los jugadores los trajo de Inglaterra. Juegan en Inglaterra los jugadores de España, muchos de ellos.
Cuando generalmente, bueno, España, por el nivel futbolístico que tiene, no exportaba a muchos jugadores. Los consumía en su liga interna. Hoy el español va más a Europa. Sí.
Fidalgo bueno, dice lo mismo que dice Solari. Lo mismo. Más competitiva sería si se define por puntos.
Creo que realmente no se premia la regularidad para nada, porque nosotros creo que, si no me equivoco, sacamos 73 puntos en estas dos temporadas y realmente no te da para... Eso no te hace que seas el campeón, ¿no? Bajo mi punto de vista, en la manera en la que sería un torneo regular, creo que sería, y siéndote muy sincero, y no quiero ni generar polémica porque no me gusta, ni mucho menos, ni voy a nada de eso, pero creo que sería todavía más, una liga todavía más competitiva.
Bueno, eso dice Álvaro Fidalgo, pero es evidente
que no lo escuchen sus jefes, ¿eh?
No, pero bueno, José, más allá de que lo escuchen sus jefes, no sus jefes, yo creo que lo mejor que tiene el fútbol mexicano es la liguilla. Si nos quitas la liguilla, ¿con qué nos vas a dejar? La liguilla ha sido un gran invento en el fútbol mexicano. Funciona, genera emociones, genera partidos dramáticos, genera un mejor nivel de fútbol, genera héroes. Yo creo que tiene que entenderlo Fidalgo y los americanistas tienen que entender que el América... Bueno, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, el América es un equipo de liguillas, José Ramón. El América es un, como dicen por ahí, un animal de liguillas, un fuerte, un equipo que todavía se convierte en un equipo más poderoso cuando llega a la liguilla.
Contra Estados Unidos, el América completo.
Bueno, no des ideas, José Ramón. Acuérdate que alguna vez sacaron las castañas del fuego en Nueva Zelanda, ¿eh?
¡Oh, qué difícil jugar contra Nueva Zelanda! ¡Qué difícil!
Bueno. Cosa que no había hecho el equipo de Vucetich, ni el del Chepo, ni el de Tena, ¿no? En ese orden, pero no lo pudieron hacer. Pero bueno, a ver, José Ramón.
¿Por qué Osorio sí lo hizo caminando, tranquilamente? Caminando.
Pues buena pregunta.
Nadie le reconoce, fue a Columbus y ganó.
Sí, de acuerdo. Y con su sistema de rotaciones, y lo criticábamos, y que no le entendíamos. Pero bueno, a ver, José Ramón, te quiero preguntar, el tema de ya habló de ellos Solari con Mr. Chip la semana pasada en una entrevista que le da para su portal, ahora habla Fidalgo. Es evidente que el América tiene que jugar a la liguilla, punto, y ganarla, y si la pierde
tiene que jugarla.
Se queda de lado. Los 73 puntos, ya sabes lo que pueden hacer con ellos, ¿no?
Sí, enrollarlos y guardarlos en pergamino, pero...
Correcto.
Fidalgo debe saber que así es la liguilla.
De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Tenemos tema de Dani Alves. Regresa al Barcelona, Dani Alves. Bueno, están regresando. ¿Podrá ser que regrese Messi, José Ramón y también Luis Suárez? No, ¿verdad?
No, a ver si regresa para ayudar a Xavi.
Bueno, Dani Alves regresa a los 38 años de edad al Barcelona, José Ramón. ¿Su mayor aporte será en la cancha realmente o fuera de ella?
No, fuera de ella. Xavi lo quiere como un hombre que hable con los jugadores del Barcelona que les imbuya el espíritu del barcelonismo. Y puede jugar todavía, está físicamente bien.
Juega bien,
pero
¿eh?
Alves fue una figura icónica del Barcelona en su tiempo, era lateral, el mejor lateral derecho del mundo. Jugó muy bien, jugó mundiales, jugó para Brasil, jugó para varios equipos. Pero el Barcelona cogió una temporada excepcional y era muy amigo de Xavi, de Messi, de todos ellos. Jugaba muy bien. Puede jugar algunos partidos claves, sobre todo cuando no esté bien Mingueza o no esté bien Serginho Dest, que está lesionado. En fin, podría jugar Alves y lo haría muy bien. Tiene experiencia.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es un jugador que le va a aportar mucho para poder comunicar con los jugadores jóvenes a Xavi. Eso es evidente.
Exactamente.
Va a ser un brazo de Xavi dentro del campo de juego. Se ve que hay una muy buena relación del nuevo técnico del Barcelona con el futbolista brasileiro. Y yo creo que, además, Dani Alves eventualmente tiene el nivel, créeme usted que a sus 38 años, tiene el nivel para jugar de forma muy competitiva. Pero sí. Yo creo que el Barça también está dando, igual que España, José Ramón, el Barça está dando una mudanza generacional.
Tiene mejor nivel Dani Alves que Chaka Rodríguez. Tiene mejor nivel Dani Alves que Chaka
Rodríguez. Bueno, José Ramón, Dani Alves en la selección mexicana sería el 10, sin duda alguna. Le damos el 10 y el gafete de capitán. Bueno, el Checo Pérez, la mala suerte evitó el podium en Brasil, en Interlagos, allá en San Pablo, José Ramón.
No, para
después
nada,
de una gran carrera de Lewis Hamilton.
Fue la estrategia de Mercedes. Mercedes hizo una estrategia magnífica. Checo Pérez intentó, pero no pudo. Mercedes con Hamilton, que recorre el décimo por...
la reclasificación, ¿no? Repechaje, sí.
La parrilla de salida, hizo un arranque fabuloso y después, en las paradas... Cambió las llantas a tiempo, salió mejor que Verstappen, lo persiguió hasta que lo pasó y se fue. Y ahí ganó la carrera.
Sí, es increíble.
Y Bottas también hizo una muy buena carrera. Y el Checo Pérez únicamente lo utilizaron para cambiar llantas al final y quitarle un punto a Hamilton por haber hecho la vuelta más rápida del circuito. Pero realmente fue una batalla de Mercedes contra Verstappen, sobre todo de Hamilton contra Verstappen, se la ganó.
Sí, después de una semana atrás que vimos en México una gran actuación de Verstappen, ahora hemos visto un Lewis Hamilton, vean lo impresionante en el Mercedes, el bólido, demostrando que hoy en día tiene el auto y la máquina más poderosa dentro de la Fórmula 1. Además es un gran piloto, por eso yo le doy mucho crédito a José Ramón. Por eso vamos a darle mucho crédito a Verstappen y también a Checo Pérez, es decir, están compitiendo no solamente contra la mejor máquina que es la de Mercedes, sino que también contra un piloto legendario de los tamaños de Lewis Hamilton. Ayer lo vimos.
Hamilton. El que compitió muy bien ayer fue Ferrari. Ferrari compitió muy bien.
Sí. De acuerdo. Pero al final del día, creo que los que están realmente ganando son los espectadores de la Fórmula 1, porque estamos viendo un final de temporada
muy
dramático y muy parejo. Bueno, regresamos con la hora cero y los motivos del fútbol mexicano.
Los motivos del fútbol mexicano.
La noche de Edmonton podría ser más fría todavía para el fútbol mexicano, que el viernes en Cincinnati chocó, me parece a mí, de frente con su realidad, la realidad actual del fútbol de México. Y es que explicar o entender las carencias de la cancha en un fútbol como el de México sin pasar por el escrutinio de su administración es prácticamente imposible. La endeble estructura ha sido una y otra vez vulnerada y hasta ultrajada en aras del negocio, del beneficio económico que está por encima de cualquier lineamiento futbolístico o deportivo. Los dueños de clubes toman decisiones a favor de la economía del juego sin importarles el juego mismo. La federación y la selección son manejadas por un grupo televisivo que también ejerce su poder con la mira puesta en el dinero. Y así, cuando llega la hora de competir y mostrar tus supuestos avances y bondades en el plano futbolístico internacional, resulta que el fútbol mexicano es lo que es: un gran negocio y una eterna promesa de desarrollo futbolístico. Podemos ser simplistas y hasta ignorantes, o caer en la postura de quienes alimentan el negocio, están en el sueldo para defender a los intereses del poder y aseguran que el problema es el Chaca Rodríguez, que el problema es Martino, que el problema es el Chucky Lozano. Mentira. el problema del fútbol mexicano es y ha sido siempre la forma en la cual se ha administrado. Los problemas del fútbol mexicano no empiezan en Cincinnati, en la cancha de juego. Empiezan desde mucho antes, en sus estructuras totalmente alineadas para producir dinero, no fútbol.
Así es. Bueno, Italia, David Faites, son empatados de 0 goles con la República de Irlanda y, por lo tanto, al ganar el equipo de Suiza 4-0 Bulgaria, lo manda a la zona de repechaje. Mancini, de campeón de Europa, se va a la zona de repechaje, que va a ser un infierno. Un
complicado, infierno. Complicado, sí, de acuerdo. Muy complicado. Bueno, Muguruza, José Rabón, celebró con Muguruza la selección, ganó con la camiseta de la selección, su pase a semifinales.
Se puso la playera de la selección mexicana, jugó bien, ganó bien en Guadalajara y está en semifinales. Va a enfrentar a otra española, Teosa, una catalana que juega muy bien también al tenis.
De acuerdo. Y Djokovic, mira cómo festejó hablando de tenistas. De Serbia.
No, le pegó al televisor, lo rompió. Qué barbaridad.
Bueno, está bien, lo que genera el fútbol, ¿no?
Y mire, se tira que por la ventana.
Djokovic está muy por encima de los resultados del fútbol serbio y, sin embargo, logra
festejar así. Es la primera ocasión que va a un mundial como país.
Es baja Neymar. Neymar no juega contra Argentina. Una gran baja porque Neymar anda bastante, bastante bien. Bueno, imágenes de Miami. Pero ya nos vamos, José Ramón.
Gracias. Está calificado Miami.
Ahora o nunca.
Selección de Miami, todos los partidos. Hasta luego, David.
Adiós.